El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. En la línea de las últimas semanas continúa nuestro compañero Rafa Cid reflexionando y sacando conclusiones en torno a la crisis financiera y económica. En esta ocasión nos remite un vaivén que titula Refundar el sentido común y dice así: la crisis económica provocada por la especulación financiera está revelando de manera brutal cuál es la verdadera naturaleza del Estado. Basta con analizar sus prioridades. Es el mismo aparato del Estado que legisló desregulando para hacer posible los criminales artificios de la economía de casino, quien otra vez, pretendiendo una autoridad renovada, se pone al frente del ejército de salvación. Pirómanos y bomberos en un solo troquel. ¿Con qué objetivo? Para sacar las oportunas consecuencias y rectificar el tiro promoviendo un sistema económico más justo y racional, con la intención de explorar fórmulas que hagan posible una mayor prosperidad general, como sobre el papel se pregona en toda actividad económica. Bueno, pues a esas preguntas nos responderá Rafa Cid. Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos.
Y tú te contestas que evidentemente no es eso.
No, me contesto no, porque ya hay un poco de perspectiva. Desde que se produjo la reunión del G20 en Washington, pues ya hemos visto que todas las medidas que se han planificado y que se están empezando a aplicar, pues van en una dirección fundamental, y es en la de conservar el statu quo del mercado, y además con las características anteriores, y por la misma, con la misma filosofía y por la misma clase política. Es decir, esto es no ya una tomadura de pelo, sino algo mucho más grave, es una agresión, porque evidentemente tras evidenciar el enorme destrozo que ha producido en estos primeros compases, que está simplemente empezando la función, nos queda mucha función por delante y veremos cosas muy desagradables, pero simplemente con lo que ya sabemos, que es un reguero continuo de eres, es el desplazamiento de una parte importante de las posibilidades económicas de muchos países para sufragar el latrocinio del sistema bancario, nos encontramos con esa situación que podía ser una especie de homenaje al reino del absurdo, que la misma clase política que ha sido la responsable de que eso sucediera, porque evidentemente ellos tenían el aparato de Estado en su mano, y como digo en ese pequeño artículo que tú has empezado a leer, ellos legislaron, es decir, utilizaron el aparato del Estado, la normativa legal, para desregular. Es decir, la desregulación que se ha producido, que está en la base de la catástrofe económica y financiera, fue una acción consciente, voluntaria y adrede de esa clase política para favorecer los intereses de ellos mismos y de los que realmente representan. Entonces, que después de eso no haya habido ninguna rectificación en profundidad en la filosofía del panorama general, se vuelve a relanzar el mercado libre en las mismas características. Lo único que se ha hecho es acabar con el concepto de banco de inversión, pero tampoco nos puede ofrecer gran garantía, porque también en el año 29 las consecuencias de la crisis es que se cerró lo que era el concepto de banca industrial, pero precisamente cuando cambiaron las circunstancias y creyeron que podían ganar muchísimo más dinero, desregularon en el sentido de hacer posible ese tipo de institución que está también en la base de lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, sobre todo hay algo fundamental, es decir, hay una protección de lo que es dentro de la economía de mercado el concepto de precio, el precio del producto, y prácticamente no se habla nada de la destrucción de empleo. Es decir, el empleo evidentemente es la base de una sociedad, y aunque la economía convencional deseche como una cosa casi imposible, cosa que no es cierto, el pleno empleo, está claro que la sociedad está constituida por seres humanos y tenemos que tener cabida todos, incluso en situaciones tan especiales como ahora, en lo que digamos es las normas de convivencia. Entonces, que se trace todo ese lanzamiento de la economía de mercado sin rectificar lo más mínimo en el desastre que ha producido a las clases más bajas, y que además el empleo esté en la última línea de la rectificación, demuestra, yo creo, claramente, por un lado, la catadura de la clase política y hacia dónde van dirigidos sus tiros después de robarnos en diferentes formas el dinero para reparar el latrocinio de los grandes, y en segundo lugar, y es a donde me interesa más hacer una llamada, es, como digo, un monumento al sinsentido. Por eso digo que quizá una de las tareas más importantes en esta oportunidad histórica que se ha abierto para la ciudadanía, el movimiento obrero y en general la clase trabajadora y en general pues la gente de bien, por decirlo con un término un poco manido, es refundar el sentido común, porque en lo que a nadie se le ocurre es la víctima que de nuevo invite al verdugo a su casa. Esto es lo que está ocurriendo, ya digo, creo que es fundamental, importante reflexionar en este momento histórico y hacer una llamada importante a la movilización y al sentido común para intentar de una manera seria rectificar la nueva implantación de un nuevo sistema de dominación que es más de lo mismo, pero además es por las mismas personas y por el mismo aparato del Estado que está en la base de este terrible experimento, sí, que está sufriendo la sociedad en general.
Tú haces un, como por otra parte no podía ser menos, claro, o sea, establece un cierto paralelismo entre la crisis del 29 y esta crisis, y en ambos casos dices que hay una especie de anestesia de la población, en este caso actual con la lucha contra el terrorismo y en aquel caso con la lucha contra el nazismo. Explícanos un poco eso, Rafa.
Bien, las consecuencias de la crisis del 29 en el mundo fueron el reforzamiento de los aparatos autoritarios. Es decir, se vio claramente que se iba hacia una sociedad invertebrada en el que las terribles consecuencias de la crisis estaban produciendo situaciones próximas a estallidos, y se articuló una salida por parte de la clase capitalista con los sectores más intransigentes, una salida totalitaria para de alguna forma asumir ese desencuentro, esa protesta y ese malestar que había entre las clases más necesitadas, más débiles, y en general en la clase trabajadora, por miedo a que eso, de alguna forma, estaba la experiencia de la Unión Soviética, se convirtiera en un rechazo profundo del sistema en aquellos momentos. Y entonces la salida que encontraron, curiosamente, era una combinación de totalitarismo, como digo, buscando ese lado oscuro que está en la naturaleza humana, que en muchas ocasiones hace que la gente busque un salvador, busque alguien que le proteja, pero con la ñagaza del pleno empleo. Es decir, Hitler, en cierta medida, se puede decir que lo que hizo es implantar un keynesianismo, pero de carácter totalitario militar. Es decir, eso que tantas veces se dice, que el keynesianismo es la utilización de los recursos públicos para crear unas situaciones de mayor empleo e incluso ir hacia unas situaciones que se pueden llamar de pleno empleo. Keynes consideraba que siempre hay un desempleo estructural que cifraba en el 3 o 4%, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, por decirlo de alguna forma en referencia a lo que era su concepto. Y lo que se hizo se buscó una salida que evitara poner de alguna manera el sistema capitalista al borde del abismo, y que hubiera realmente una alternativa total a ese sistema, y en ese sentido hubo una transigencia, sobre todo en los primeros tiempos. Otra cosa es que después el nazismo, como criatura creada en ciertos o tolerada en ciertos sectores, se fuera de madre, pero hubo una tolerancia a un sistema autoritario, por un lado totalitario, que contenía esa situación de rechazo, de protesta de la clase trabajadora, y además le aportaba la excusa de un pleno empleo. Un pleno empleo que, claro, era un pleno empleo militarizando a toda la sociedad. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado con esto de la llamada al Estado de nuevo, porque una cosa es una utilización de los recursos públicos para favorecer una sociedad civil de libertades, de mayor empleo, con los recursos lógicos de una sociedad que quiere avanzar en todas las direcciones, y otra cosa es a través de una situación de pánico, como ocurrió en los años 30 y como posiblemente pudiera ocurrir en los próximos años en el mundo, favorecer salidas totalitarias. En ese sentido digo que entonces la salida totalitaria que tuvo a un sector del movimiento obrero, digamos, engañado con ese señuelo del pleno empleo, pero pleno empleo, ya digo, para ser militarizado, una especie de Esparta general, ahora los Estados Unidos fundamentalmente y su cohorte, que está en la misma línea y en el mismo planteamiento, tienen ya, no hace falta que lo creen, tienen ya una dinámica que pueden utilizar, que es la dinámica de esa lucha global contra el terrorismo, que permite, de hecho ha permitido durante los últimos años, permite la cercenación de libertades fundamentales y la actuación de una forma que en unas condiciones normales no se podía tolerar en una democracia. Me refiero a todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en España también, con limitación de libertades. Me refiero al tema de Guantánamo, me refiero a tantas cosas que ha sido ponerse en manos de lo que decide el Estado. Y yo insisto en que esta crisis nos da una oportunidad importante para buscar alternativas. Pero, ojo, no vayamos a caer en, de nuevo, dejarnos entregarnos al Estado, que el Estado decida por nosotros, y deciden, por supuesto, pues casi los mismos que han creado la crisis anterior, y además posiblemente el resultado final es que dar una salida de tipo totalitario, de tipo autoritario, militarista. Y tenemos, y repito una vez más, tenemos que ser lo suficientemente lúcidos y reivindicar un sentido común a gran escala para apoyar salidas que no sean más de lo mismo, aunque se vistan con otros ropajes, sino que sean realmente una alternativa en un momento en que además lo que se está encima de la mesa también es una destrucción del medio ambiente, que hace que esto sea un caso único en la historia y posiblemente una oportunidad también sin par.
En definitiva, Rafa, porque claro, podría parecer que esta crisis financiera ha cogido distraído, ha cogido con el pie cambiado a los gobiernos y a las entidades financieras, pero tú, sin embargo, hablas de una hoja de ruta, lo cual nos viene a indicar prácticamente que, bueno, pues que el capitalismo lo que va a pasar es que va a salir fortalecido, y que por tanto de improvisación en esta crisis no hay nada.
Vamos a ver, sería demasiado por mi parte, demasiado pretencioso ir por ese tipo de análisis. Yo he dicho, y es cierto, que en algunos momentos me ha recordado esto otro 9-11-11S. Uh-huh. He recordado siempre que el 11S se explosionó, el famoso tema de los atentados del 11S, que sigue siendo un elemento vidrioso, explosionó en un momento en que Estados Unidos estaba a punto de entrar en recesión, y que gracias a ese hecho lamentable, absolutamente criminal, absolutamente un acto de terrorismo, consiguió dos cosas. Una, poner en marcha un relanzamiento de la economía a través de la industria militar, eso por un lado, y por otro lado, conseguir de paso implantar medidas coercitivas contra la sociedad civil que en situaciones normales no podía haber hecho. Eso es el análisis que se puede hacer, y yo creo que es real, del 11S. Bien, ahora se produce la situación de práctico crash financiero, pero no de la noche a la mañana. Desde hace ya una década estamos asistiendo en el corazón del mundo financiero, que es Estados Unidos, y concretamente Wall Street, a una serie de continuos pequeños crack que hacían presumir que íbamos hacia algo parecido. Y ahí está el caso Enron, el caso Qualcomm, tantos casos de corrupción grandísima que hemos conocido y que de alguna forma comprometía seriamente a sectores financieros importantes. Entonces, uno tendría la tentación de decir que hay una cierta planificación previa de esto. Realmente no lo puedo afirmar y realmente no lo creo. Ahora, sí creo que inmediatamente de tener los primeros análisis, los primeros síntomas de la profundidad de esta crisis, el mundo financiero y la clase política dominante han establecido unas pautas de actuación que significa más de lo mismo, pero también con una salida que sea potencial encima sobre la situación anterior su capacidad de explotación y dominación sobre la sociedad civil. Y en ese sentido veo paralelismos con lo anterior, y creo que precisamente por esos paralelismos, que ya veremos si se cumplen o no, pero hay signos de ellos, es que se improvise de alguna forma, digo improvise entre comillas, estas medidas de operación rescate por un gobierno que es un gobierno ya en funciones, que haya un silencio en primer lugar, lo hemos hablado los días anteriores, un silencio del nuevo presidente sobre estas actitudes, sobre estas medidas, silencio cómplice en el sentido que significa aceptar esa herencia, y después estamos viendo que está creando un equipo económico que es más de lo mismo. Y en ese sentido yo creo que empieza a ser sospechoso y que hay que pensar en lo peor. Y lo peor para mí, visto que se dan esos antecedentes y visto que el tema del empleo no está en primera línea, no se está planteando medidas radicales y profundas para que haya una actuación de evitar ese empleo terrible que va a venir, porque va a ser un empleo terrible. Vamos a tener cuotas, por ejemplo, en España, pues cerca del 20% de desempleo. Entonces, hay que pensar que si eso no está en sus prerrogativas iniciales, si por tanto tampoco les asusta que ese 20 próximo al 20% en España en los años 2010 de desempleo y quizá en otros países también de forma importante, quizá no tanto, pero de forma importante, no les preocupa, significa que en su hoja de ruta está establecido de alguna forma cercenar todavía más derechos y tener más capacidad de dominación y de explotación que anteriormente. Es decir, posiblemente, y esto es lo increíble, lo sangrante del tema, después de una crisis provocada en un determinado sector por una determinada clase política, podamos ir a una salida que sea más de lo mismo, pero mucho peor. Y esto, ya digo, no es hacer de augur, pero creo que hay datos para sospecharlo. Y en cualquier caso, mi planteamiento es que, puesto que tenemos la oportunidad de que por primera vez en años se ha visto la verdadera naturaleza caníbal del sistema, los que lo padecemos históricamente, pero que además en este caso hemos sido quienes, sin consultarnos, vamos a sufragar las medidas de salvamento de esta clase absolutamente despreciable, tenemos que plantearnos seriamente una alternativa, que tiene que ser una alternativa de salida hacia libertades, hacia mayores democracias, y tiene que ser una salida de valores y al mismo tiempo una salida en que se junte la mayor parte de la población, al margen muchas veces de planteamientos estrictamente ideológicos e incluso políticos.
En esa línea tú abogas en tu artículo, bueno, lógicamente el título ya va en esa dirección, ¿no?, de refundar el sentido común. Apuestas por el optimismo y apuestas por una llamada a toda persona, dices, que no se haya jubilado como persona, ¿no?
Sí, yo creo que estamos, bueno, que se está en cuestión en este momento es si somos seres humanos y entonces sentimos, padecemos y gozamos como seres humanos con los demás, o vamos otra vez a meternos en nuestro nicho y ande yo caliente y véase la gente, que es un poco la ideología que nos ha vendido el neoliberalismo de ese tiempo y que ha terminado en este inicial desastre. Entonces, hay que hacer una llamada, pienso yo, a eso que nos une, manteniendo las diferencias de todo uno, la pluralidad, la riqueza de lo que es el género humano y la existencia. Creo que hay que buscar ese punto de referencia común para luchar contra esta situación absurda, injusta, cruel y al mismo tiempo absolutamente sin sentido. He dicho anteriormente que quizá, por buscarle el lado de análisis económico, lo que más me llama la atención de todas las medidas que se están implementando, como se dice ahora, es que se ha corrido inmediatamente a que hubiera una operación rescate. En el caso de Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos porque es un referente que nos permite ver cómo se marca la pauta que han de seguir los otros. Primero, 700.000 millones de dólares vía deuda que por parte del gobierno para salir inmediatamente de la operación de rescate. Ahora, incluso, se utiliza otra arma monetaria, que es poner en el mercado 800.000 millones de dólares, digamos, porque 700.000 que dije antes de euros sería el equivalente a 500.000 millones de euros, pero no, son 700.000 millones de dólares, y a los 800.000 millones de dólares también, ya no por vía deuda, sino por vía de dar a la maquinita a hacer dinero por parte de la Reserva Federal. Esto, claramente, son actuaciones monetaristas que lo que intentan es fundamentalmente mantener el precio de mercado de las cosas. Es decir, no va directamente, digo directamente, no, otra cosa es que indirectamente y a corto, a medio plazo pudiera tener esas consecuencias, pero directamente no va a sufragar, digamos, las necesidades de la gente en situación más débil. Hay casos espectaculares. He puesto el caso de Citigroup. Es decir, Citigroup anuncia primero que va a despedir 50.000 personas. Y solamente después que ha anunciado eso, es decir, que el Consejo de Administración de Citigroup ha tomado esa decisión, es cuando hay una medida de salvamento para él. Esto está claro que entonces el sistema lo que pide primeramente es destrucción de empleo como condición para a que haya un saneamiento económico. Lo hemos visto en estos últimos años, como las empresas que destruían empleo eran las que daban más valor a su acción en bolsa. Y esta lógica, que estuvo en el origen de la crisis, resulta que es la de nuevo se está implantando. Bueno, esto es, no puede ser. Si aceptamos ese planteamiento, estamos en una situación absolutamente de derrota, y de derrota que yo creo que sería en esta ocasión de derrota total de lo que puede ser el movimiento obrero o el proletariado o simplemente la organización del trabajo. En este momento lo que se está produciendo es una lucha definitiva entre el trabajo y el capital. Y el capital ha creído que es la ocasión realmente para someter al mundo del trabajo, producir finalmente una desregulación y actuar ya de una forma totalitaria, sin haber creado el Estado totalitario, al contrario, con una aceptación de la gente sobre el mundo del trabajo, porque, claro, hay que tener en cuenta los absurdos que asistimos. Vamos a ver, pongamos el ejemplo de lo que está produciendo en España, que es donde se está estudiando más empleo. Hay dos sectores, uno el de la construcción y otro el del automóvil. Bien, el de la construcción, que está en el origen de la crisis en España, porque todo lo que el dinero que tienen comprometido los bancos con el sector de la construcción es otra subprime. Es decir, se ha hablado mucho que en España no hay subprime. Si hay subprime, tiene otra modalidad y tiene otras características, que es todo ese dinero que está comprometido por el sistema financiero con el sector de la construcción, promociones, etcétera, etcétera. Bien, pues para esos que son los causantes del problema, que se han beneficiado durante mucho tiempo de unos beneficios extraordinarios, tanto los bancos que han dado los créditos como las propias constructoras, porque han estado vendiendo pisos, chalés, segunda residencia, etcétera, etcétera, a unos precios que no tenían que ver nada con su realidad en el mercado, que eran una cosa absolutamente de usura. Pues bien, para esos se arbitra inmediatamente unas operaciones de rescate. Hemos citado ya que la primera que arbitró enseguida Rodríguez Zapatero de 3.000 euros, lo hizo después de haber metido a los obreros de León, que no iba a haber dinero para la gente que había sacado tanto beneficio. Y con 3.000 euros, también lo hemos dicho anteriormente, se pueden, por ejemplo, prácticamente erradicar el hambre de 19 millones de euros, de 19 millones de niños en el mundo. Bien, para eso hay medidas. Y sin embargo, para el desempleo que se produce, ahí no les importa mucho el desempleo porque son inmigrantes y ya lo han hecho, operación retorno, hacer puñetas. Y sin embargo, para el tema del sector del automóvil, que es uno de los sectores productivos españoles, entre comillas, porque son casi todos patentes extranjeras, pero bien, da una cantidad, ocupa una cantidad de personas importante. Pues bien, lo primero que hacen, modelo Citibank, es echar a la gente a la calle, es decir, poner a la gente con la corbata en la garganta, y después plantear operaciones de rescate. Bueno, es curioso, lo primero que se hace es ahí echar a la gente a la calle, en unos casos sí, en que son empresas que han recibido importantes subvenciones públicas de todos, incluso de la gente que va a la calle, y es curioso que la primera medida es la destrucción de empleo, pero nadie se plantea, tampoco se lo han planteado en el sector de la construcción, nadie se lo plantea actuar en otra línea. Oye, usted, si usted tiene que echar gente a la calle porque tiene la producción en estocaje, porque no vende, baje los precios de los coches, baje los precios significativamente de la vivienda. No está bajando los precios de la vivienda significativamente. A nadie se le ocurre poner los coches mucho más baratos. Es decir, la primera medida, lo que parece que es consustancial, la ideología del sistema, y todos lo aceptamos, lo terrible, es la destrucción de empleo. Yo creo que ahí es donde digo que hay que refundar el sentido común. Porque si aceptamos esa lógica, es aceptar la lógica de que somos carne de cañón.
Muy bien, Rafa, pues si te parece lo dejamos aquí.
Perfecto.
Un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.